A continuación, En Ruta, tu programa de viajes. Nueve paradas en dos continentes, España, Ucrania, Croacia, Rumanía y Grecia en Europa, Perú, México, Argentina y Bolivia en América. Hemos paseado por miles de kilómetros de reservas naturales y espectaculares paisajes montañosos. Hemos cruzado mares, océanos, lagos y ríos. Ciudades que nos han enseñado la historia de cada país, anécdotas y culturas que nos han sorprendido y platos típicos que nos han dejado un buen sabor de boca. En Ruta hace su última parada, muchos kilómetros en la mochila que han descubierto lugares singulares en el mundo. Hoy recordamos este largo viaje y visitaremos otros continentes. Bienvenidos al último programa de En Ruta, un programa de viajes en el que os guiarán Aitana García.
Buenos días.
Carlos López.
Buenos días.
Y esta que os habla, Patricia López. Muy buenos días. Si te gusta viajar, descubrir un mundo diferente al que te rodea, En Ruta te invita a viajar a través de las ondas. Para aquellos que quieran conocer horizontes nuevos, aquellos que estén dispuestos a coger un vuelo, un tren, un barco, un autobús o su propia mente, aquellos que quieran irse a estudiar a otro país a través de becas Erasmus o Destino, este es vuestro programa. ¡Comenzamos! Como ya os he dicho, nos encontramos en el punto final de este intenso camino, que a mí, no sé si a vosotros también, chicos, se me ha hecho muy, muy, pero que muy corto.
Bueno, a mí se me ha hecho, como en los buenos viajes, se me ha hecho demasiado corto.
Coincido con vosotras porque la verdad que se nos ha pasado el tiempo volando.
Es para decir hoy un intenso...
¡Oh! ¡Oh, qué lástima!
Bueno, pues como ya os adelantamos en el anterior programa, hemos querido hacer algo especial y, bueno, pues queremos haceros un recordatorio, destacar los aspectos más interesantes de algunos de los países que hemos visitado, por si se os pasó algún mínimo detalle importante. Pero esto no es todo. Además, en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, los presentadores de En Ruta, aquí mis compañeros y yo, nos convertiremos en guías solitarios para hablaros del país al que nos gustaría viajar o creemos interesantes que conozcáis. Y como no puede ser de otra forma, comenzamos destacando los aspectos más relevantes de la cultura de algunos de los países a los que hemos viajado. Muchos son los científicos, escritores, cantantes, pintores, en definitiva, artistas que han pasado por estos micrófonos de la mano de nuestra guía Aitana. Con ella hemos conocido parte de la cultura que rodea el mundo, hemos recordado a personalidades que han marcado un antes y un después en la cultura y hemos ubicado a algunas figuras relevantes que teníamos un poco desdibujadas en nuestra mente. Como no podemos mencionar a todos los artistas que han pasado por En Ruta, hemos querido destacar algunos de ellos y Aitana nos va a contar qué es lo que ha seleccionado y... ¿qué has querido recordarle a nuestros viajeros, Aitana?
Bueno, yo en este último programa me gustaría centrarme en un solo país. Y para centrarme en un solo país he decidido hacerlo en Perú. Y he escogido un personaje que también me parece uno de los pesos pesados de la cultura peruana, como es Mario Vargas Llosa, que nació en Arequipa e inició su carrera literaria y periodística con tan solo 16 años. Y bueno, en la Universidad de San Marcos de Lima cursó estudios de literatura, más tarde viajó por Europa, donde trabajó en Francia y en el Reino Unido. Entre sus obras destacan, en primer lugar, la primera que publicó con tan solo 23 años, Los Jefes. Con La ciudad y los perros se ganó el respeto y adquirió un gran prestigio entre los escritores que por los 50 gestaban el boom literario iberoamericano. También podemos encontrar La Casa Verde, Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, La señorita de Tacna, etcétera, etcétera. obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, el premio Planeta en el 93 por Lituma en los Andes y el premio Cervantes en 1995. Desde 1984 es miembro de la Real Academia Española y en 2010 consiguió ese Nobel de Literatura, en el que dijo: "Yo soy peruano, lo que hago y digo expresa lo que he vivido. El Perú es parte de mí mismo", en su memorable discurso en Estocolmo. Y bueno, nuestros particulares guías por Perú, Mauricio y Fiorenza, nos dijeron exactamente por qué destacaba, por qué era considerado un gran escritor y un gran representante de Perú, Vargas Llosa. Vamos a escucharlo.
Bastante conocido por utilizar en su obra localismos, mostrar la idiosincrasia de nuestra gente. Creo, por ejemplo, no sé, en conversación en la catedral, nosotros hemos estudiado pasajes donde usa términos que solo escuchamos en Perú. Se lo conoce bastante por sus personajes, caracterizarlos como verdaderos peruanos en realidad.
Bueno, ahí queda nuestro primer personaje de este mini recorrido final, recopilatorio Memorias en Ruta.
Yo creo que, como ha dicho antes Patri, tenemos muchos personajes desdibujados en nuestra mente y Vargas Llosa es uno de ellos, yo creo. Lo hemos estudiado en institutos y demás, pero realmente creo que conocemos poco de figuras que merecen un mayor conocimiento universal.
Además, si lo cogemos como un referente, él escribió su primera novela a los 23 años, entonces nosotros, chicos, tenemos que empezar a escribir ya para cogerle
tarde.
Relevo. Sí, sí. Bueno, pues Carlos, cuéntanos a ti qué te ha fascinado de esta cultura que nos ha traído cada dos semanas Aitana.
Pues la verdad que, como supongo vosotras, hay muchos personajes en todos los países que hemos visitado y ha sido muy difícil elegir uno particularmente, ¿no? Pero uno sobre el que me gustaría hablar especialmente es Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón. Sí, la mismísima Frida Kahlo. Estos oyentes no lo saben, pero cuando tengo algo de tiempo libre me gusta pintar. Así que no podía dejarme fuera esta pintora. Bueno, estuvo casada con otro magnífico pintor, el muralista Diego Rivera, y este influyó en las pinturas de Kahlo. Frida pintó más de 200 cuadros y tengo que decir que la mayoría fueron autorretratos y yo todavía no me he atrevido a hacer ninguno. Pero sin embargo también hay que destacar que en ellos proyectó sus dificultades para vivir y es que desde pequeña sufrió una enfermedad y además en su juventud sufrió un grave accidente de tráfico y por ello estuvo postrada durante largos periodos. Obras como La columna rota, que es este cuadro que nos viene a todos a la cabeza, Frida y el aborto o Henry Ford Hospital cuentan la evolución de su vida. Desde mi punto de vista, en prácticamente todos los autorretratos coinciden con un semblante serio y un semblante algo masculino y como no esas características cejas unidas.
La uniceja.
Sí. Bueno, Frida además expuso sus pinturas en Nueva York o en Francia, invitada por el escritor y poeta André Breton. Pero en París, por ejemplo, las obras de la mexicana no fueron bien recibidas. Es una lástima porque no sabían lo que se perdían. Bueno, pues Breton trató de convencerla de que la pintura que ella hacía era surrealista, a lo que Frida le contestó que a ella no le gustaba, ella no pintaba sus sueños, sino que pintaba su propia vida, eso es. Así que me quedo con sus maravillosas pinturas, su vida nada convencional y todo lo que envuelve a esta figura mexicana como fue Frida Kahlo. Y vamos a recordar, si os parece, que nos contaba nuestra invitada mexicana Teresa de Frida.
Pues artísticamente es admirada por todo México, todo mundo conoce a Frida Kahlo y a lo mejor no toda su obra, pero sí parte de, bueno, desde mi punto de vista es muy cruda su arte, me gusta, pero creo que sí expresó, plasmó su sufrimiento, lo que ya platicabas de su enfermedad, de su larga enfermedad, y creo que es lo que está retratado en su obra, en parte de su obra. Aparte de su matrimonio con Diego Rivera, que yo creo que la motivó, le dio bastante tela para cortar, para poder crear más obra.
Bueno, como escuchamos a Teresa, todo lo que comentabas, Carlos, todo lo que Frida, lo que Diego Rivera, su vida, largos periodos en la cama, es lo mismo que nos contaba Teresa.
Ha sido muy difícil escogerla a ella precisamente, pero ya digo, tiene una vida que también es bastante interesante, en la que profundizar y la que investigar y conocer sus cuadros.
¿Tú también utilizas esa característica tan representativa como es la uniceja en tus cuadros?
No, ya digo que no he hecho ningún autorretrato mío y la verdad que...
Y no tengo una ceja solo.
Y no tengo una ceja solo tampoco, aunque yo creo que un poco por hacerla algo más abstracto, igual sí que le pintaría a alguien la uniceja.
Muy bien, nos tienes que enseñar un día algún cuadro.
Venga, Patri, quedas tú por elegir.
Pues a mí me gustaría destacar los grandes escritores argentinos que nos destacó Aitana, como son Borges o Cortázar, que son dos iconos de la literatura contemporánea que se han convertido en un referente a día de hoy. Por un lado tenemos a José Luis Borges, que es autor de ensayos, cuentos, poemas, su obra fundamental en la literatura y en el pensamiento universal, y que además ha sido objeto de minuciosos análisis y de múltiples interpretaciones. Trasciende cualquier clasificación y excluye todo tipo de dogmatismo. A Julio Cortázar se le conoce por ser uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve. Es autor de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. Una de estas obras estrellas de Cortázar es Rayuela, un texto de referencia considerado una de las novelas fundamentales de la literatura en lengua castellana. Y bueno, se trata de una narración introspectiva en monólogo interior que narra la historia de Horacio Oliveira, su protagonista, de un modo tal que juega con la subjetividad del lector y tiene múltiples finales. Estamos hablando de dos de los autores más destacados de la literatura en castellano del siglo XX, como ya os había comentado, y el primero de ellos, Borges, ciego desde los 55 años, fue un personaje muy polémico, con posturas políticas que le impidieron ganar ese premio de Nobel de Literatura al que fue candidato durante casi 30 años, se dice pronto. Pues este interesante y curioso dato nos hizo que pensar en el programa. Desde luego, con esta larga trayectoria es sorprendente que no se haya llevado el premio Nobel de Literatura. Habrá que leerlo y meternos ahí en materia.
Yo lo veo un poco complicado, porque igual que a Cortázar, por ejemplo, Rayuela, que a lo mejor es su obra más conocida, más llamativa, esa forma de crear un lenguaje diferente, toda esa fantasía, resulta un poco...
complicado
que te frena un poco a la hora de...
A la hora de leerlo, ¿verdad?
De leerlo,
frena un poco, sí.
Sí, pero bueno, la gente, para muchos escritores, de hecho españoles, es una obra de referencia a la obra de Cortázar.
Pues ahí estábamos todos dando nuestra propia opinión y no quería pasar de sección sin mencionar brevemente Bolivia y su mezcla de culturas y tradiciones, porque me parece fascinante cómo sus raíces siguen formando parte de su día a día por muchos avances que hayan sucedido en la actualidad. Y aunque forma parte del último programa que emitimos, o sea, lo tenemos muy reciente, quería que recordáramos uno de esos momentos en los que nuestra invitada boliviana Isabel Montaño nos relataba cómo aún se siguen viviendo a mujeres vestidas con los trajes regionales.
Sí que es verdad, y te comento, en Bolivia, en la parte indígena, la parte occidental de Bolivia, La Paz, Cochabamba, sí que es verdad que aún se sigue viendo por las calles a gente con polleras, con lo que te dije, con faldas tipo aún... cebolla, que llevan muchas capas, y mujeres pues con rasgos indígenas que a lo mejor te venden refrescos, te venden empanadas, y... eso sí que se sigue llevando, incluso en Santa Cruz también se ve eso.
Bueno, pues como comentamos en el anterior programa, es un típico traje que tenemos en la cabeza que suelen utilizar mucho allí en Bolivia, pero que se ha adaptado de un traje español de
antaño, sí. De los trajes coloniales.
Sí. Y bueno, pues ya es una pena no poder hablar sobre más aspectos de la cultura. Estaréis conmigo, compañeros. Hemos visitado en esta primera y única temporada muchos países, mucha cultura, pero tenemos que pasar a destacar los sitios más emblemáticos de cuantos lugares hemos tratado en ruta. Desde Elche nos hemos imaginado el Museo de Chernóbil en Ucrania, en la cordillera de los Andes en Perú, en el lago Titicaca de Bolivia o en la Patagonia Argentina. Carlos ha sido nuestro guía particular. Hemos visitado a través de su sección muchos de los sitios emblemáticos de cada uno de los países a los que hemos viajado sin movernos del sitio. Y hoy no podía ser de otra manera. Pero antes de escuchar lo que nos tiene preparado el principal guía turístico del programa, Aitana, creo que sigue en Perú y que continúas en tierras peruanas, ¿no, Aitana?
Continúo en tierras peruanas, así es. Bueno, siguiendo aquí en Perú, ¿qué no se nos puede quedar sin ver en este país? Pues Machu Picchu. Machu Picchu, todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? Proviene del quechua sureño Machu Picchu, significa montaña vieja. Es el nombre contemporáneo que se da a una yacta, antiguo poblado andino, incaica, construida a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas de Machu Picchu y Huayna Picchu, en la vertiente oriental de la cordillera central, al sur del Perú, y a 2.490 metros de altitud desde su plaza principal. Su nombre original habría sido Picchu o Picho. Machu Picchu se sitúa en Cuzco y esto es lo que nos contó nuestra invitada peruana Fiorenza sobre la ciudad de Cuzco y sobre Machu Picchu.
Bueno, Cuzco es bastante importante por el mismo hecho de haber sido capital de como el centro del Tahuantinsuyo en general, que era toda la parte que cruzaban la cordillera de los Andes. Y bueno, antiguamente, hasta que bueno, se empezaron a conquistar y se empezó a separar todo el continente. Pero Cuzco sigue siendo igual muy, muy importante en el país y en general en el mundo. Creo que bastante gente conoce Perú por eso mismo. Y nada, es muy lindo. Yo he estado un par de veces en Cuzco, he tenido la oportunidad de ir a Machu Picchu también y es precioso, es muy, muy bonito. Sobre todo porque sigue guardando como lo un poco lo antiguo y no sé, si alguien tiene la oportunidad de ir, vaya, en verdad.
Bueno, y siguiendo, si tenemos la oportunidad de ir, como dice Fiorenza, que vayamos, ¿cómo podemos llegar? Nos lo cuenta Mauricio.
En Cuzco, pero, o sea, de la ciudad, tienes que ir en bus hacia el tren y tomar un tren hacia, o sea, el tren que ya te lleva directamente hacia Machu Picchu.
Sí, no está cerca.
Sí, o sea, no es tan cerca, está un tanto alejado, pero, o sea, en realidad es mejor porque conserva toda la naturaleza. O sea, llegas al mismo Machu Picchu y, bueno, como yo llegué, subes y ves prácticamente todo, rodeado de selva, entonces es en verdad hermoso, con un poco de niebla y todo, es muy bonito.
Machu Picchu está en la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario Histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal, que contó con la participación de 100 millones de votantes en el mundo entero. Ahí nos quedamos con una maravilla del mundo, de las nuevas.
Yo creo que como recomendaban nuestros invitados, Machu Picchu es un lugar importante en el mundo que hay que visitar. Y además también comentamos en el programa la característica niebla que envuelve este monumento, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
La altitud parece que estás desde las nubes, desde el cielo, viendo el resto de, supongo que es selva o la cordillera, no sé, habrá que ir.
Absolutamente impresionante. Hay que ir, hay que meterlo en nuestra excursión. Viajemos a Machu Picchu, chicos.
Lo ponemos como parada obligatoria. Bueno, y en cuanto a, por mi parte, pues hay muchos lugares que me han llamado la atención y que visitaría si tuviera una oportunidad. Por ejemplo, en Argentina, la ciudad de Ushuaia, que es la más austral del mundo, o pasear por la Acrópolis griega. Pero Rumanía me ha sorprendido bastante. Suele ser un país tradicionalmente poco turístico, pero creo que tiene mucho por descubrir. Voy a empezar con el castillo del conde Drácula, en la ciudad de Brașov, en la región de Transilvania. Sacamos los colmillos. Y como bien comentaba Aitana, en el programa de Rumanía, Drácula fue creado por Bram Stoker, basándose en el aristócrata rumano Vlad Tepes. Este castillo está en la ciudad de Brașov, como ya he comentado, y es la segunda ciudad más poblada del país. Construido en el siglo XIII y en 1920, el Estado lo cedió a la Reina María. en 2006 y después de 60 años de gobierno comunista, las llaves del castillo fueron devueltas a un pariente de los dueños originales. En el interior del castillo se recrea el mito del conde Drácula como un pasillo del terror de feria. ¿Qué pensáis? ¿Os atreveríais a entrar?
Yo sí, pero aún me quedo sorprendida con que esto del conde Drácula es solo una leyenda.
Una fantasía. A mí me sorprendió cuando estuvimos hablando de ello, el tema de las torturas, la violencia del conde... Bueno, de Vlad Tepes realmente.
Y el gran desconocimiento también que tienen allí del conde Drácula, de esa leyenda que tenemos en otros países y que, sin embargo, allí el país originario no la tiene tan arraigada como nosotros.
Claro.
Bueno, a la salida de este túnel del terror, luego visitaré el mercadillo de souvenirs sobre la figura de Drácula, pues donde encontraremos camisetas, tazas, llaveros.
Yo quiero un llavero.
Sí, ¿no? Pues cuando vayamos, o si no, te vienes conmigo y nos traemos todo para que el turista se lleve el recuerdo del vampiro. Vamos a ver qué nos contaba Miruna.
Pero también eso de me parece normal que ponen camisetas y todo eso con Drácula. Y es una cosa que no pasa en Rumanía normalmente, porque tenemos muchas cosas como objetivos turísticos.
Y bueno, a pesar de este mercadillo, como comentaba Patri, sin embargo hay una cosa que también me llamó mucho la atención y es que el país, el gobierno y la sociedad rumana desvinculan totalmente el mito del conde Drácula con Rumanía, rehuyen totalmente de este personaje. Recordemos a Miruna.
Drácula no es rumano, es como...
Es como una leyenda que
sí,
hemos
es asistido. Ficción extranjera sobre algo que pasó en Rumanía o algo así, pero no es nuestro.
Ya, es más algo a nivel internacional, sí, lo que se ha creado, sí. La visión
está
esa
de... bien para turismo y para todo eso, pero nosotros no tenemos esa conciencia que es Drácula nuestro, Vlad Tepes es nuestro.
Bueno, de todas formas, tengo que decir que Transilvania, donde se alza el castillo... y demás monumentos relacionados con el vampiro, aporta un 35% al PIB nacional gracias al turismo principalmente.
Ahí es nada.
Yo quería hacer referencia a eso que comentaba Miruna, lo de Rumanía no es Drácula, por el tema también aquí con España un poco. Parece que España somos flamenco, castañuelas y tortilla de patatas, pero que hay más cosas.
Totalmente de acuerdo.
Con solo viajar un poco lo podemos ver.
Lo podemos ver.
Exacto.
Carlos, continúa.
Bueno, además quisiera destacar brevemente que la cordillera de los Cárpatos atraviesa Rumanía, 1.500 kilómetros de longitud, y viven más de 6.000 osos pardos. Bueno, resaltar el castillo de Peles, que fue el primero en tener electricidad de Europa, y la residencia de verano del dictador comunista Ceausescu. O el pueblo de Sinaia, bautizado como la Perla de los Cárpatos, que es un pueblo rural y, bueno, pues atractivo, bastante atractivo, enclavado en la montaña. Y además tiene las mejores pistas de esquí de toda Rumanía. Yo, como no he esquiado nunca, ahí creo que... Bueno, y muy muy rápido, como soy muy fanático de los coches y de la conducción, no puedo olvidarme de una de las carreteras catalogadas como una de las más bonitas del mundo.
¡Niu!
Vamos allá. Trasfagarasan Road, construida por Ceausescu entre 1970 y 1974, pretendía ser un rápido acceso militar a través de las montañas en caso de invasión por parte de la URSS, después de ver lo ocurrido con Checoslovaquia. Está situada al sur de los Cárpatos y une las regiones de Valaquia y Transilvania por un endiablado trazado de 92 kilómetros y sus curvas imposibles ofrecen paisajes y parajes naturales únicos. Así que voy a hacerme con un billete para irme a Rumanía, me alquilo un coche y a recorrer este país casi desconocido para la mayoría. ¿Os subís conmigo o qué?
Hombre, yo me subo en el coche, pero precaución, amigo conductor.
No corran mucho.
Eso siempre.
Bueno, pues yo he querido destacar... México, entre otros países, en muchas ocasiones he introducido esta sección apostillando que los lugares susceptibles de visitar son aquellos que representan la historia y la cultura de un determinado lugar. En este caso he querido destacar, como ya os he dicho, en México, el asentamiento maya de Chichen Itza, que incluye la pirámide que lleva el mismo nombre y es una de las siete maravillas del mundo moderno.
De estas nuevas, igual que Machu Picchu.
Igual que Machu Picchu, ¿sabes?
Sí, preciosa además. Bueno, pues este tipo de asentamientos representan culturas milenarias como la maya o la olmeca. Y bueno, ese día trajimos al programa a Teresa Muñoz y nos habló un poquito sobre lo que representa esta cultura que ha traspasado fronteras y que es reconocible a lo largo del mundo.
Cada vez se descubren más entre la selva. Se descubren vestigios de zonas donde la gente de esas culturas habitó y son ricos. A mí me sorprende cada vez que leo, no me dejo de sorprender de toda la capacidad que tenían ellos de inventar. La astronomía, la perfección, la coordinación. Incluso pues ahora para el 2012 la gente estaba... creo que todo el mundo causó furor en el calendario maya porque pues era muy perfecto, se veían los tiempos, se veían predicciones, Y eso, pues nada, es señal del avance astronómico que tenían en esos tiempos, la perfección, la coordinación de las pirámides con el ciclo lunar y solar. Entonces, yo creo que fue una cultura muy inteligente y hasta ahorita lo podemos ver, lo plasmaron bastante bien en las piedras que ellos tallaron en la construcción de las pirámides.
Yo quería destacar también Grecia y las maravillas de la República Helena, que nos trajo Manuel Serrano, el cónsul honorífico de Grecia en la Comunidad Valenciana. Y también quería destacar, y no quería dejar pasar la oportunidad de hablaros de otro de los espectaculares paisajes que reúne Grecia. Es la Garganta de Samaria, una de las dos reservas de la biosfera que tiene el país helénico. Es una de las más largas de Europa, tiene 16 kilómetros de longitud, un mínimo de 3 metros de anchura y un máximo de 500 metros de altura. Manuel destacaba esto.
La Garganta de Samaria se encuentra en Creta, efectivamente se baja andando, durante un recorrido de 5 horas se llega a una playa más o menos desierta en la que no hay coches y un barco te lleva a otro lugar cercano donde se coge el autobús y se va a la ciudad de Jañá. Es un sitio que yo he recorrido de abajo arriba y de arriba abajo, y he de decir que las gargantas, por hacer una acotación de la isla de Creta, sirvieron de refugio para los soldados australianos, neozelandeses y aliados americanos para escapar o para marchar de Creta a Egipto cuando la dominación alemana.
Ante esta descripción, ¿quién no tiene ganas de ir? Y es que junta belleza e historia en un mismo paraje. Es, yo creo que impresionante.
Otro sitio que apuntarnos y que ir corriendo y rápido, veloz.
Hay que ir a tantos sitios.
Ya ves, con este programa hemos aprendido y hemos visto tantos lugares, aunque sea a través de fotos, que no podemos dejar de poner esa excursión en nuestra lista, chicos. Bueno, pues con esta bella estampa nos quedamos y pasamos ahora a conocer cuáles son nuestros gustos gastronómicos. La gastronomía ha sido una de las secciones claves de En Ruta, al igual que las dos anteriores, y hemos descubierto cuáles son los ingredientes más utilizados a uno y otro lado del mundo. Hemos aprendido técnicas culinarias y hemos conocido cuáles son los platos típicos de todos los países a los que hemos viajado. En el camino se han quedado la musaca griega, el borsch ucraniano, el paceño boliviano o el strukli croata, entre otros muchos, por supuesto. Y como todavía no es hora de comer, yo os sugiero que cojáis papel y boli y apuntéis los nombres de los platos tradicionales que vamos a recordar para luego buscar la receta, hacerla en casa y contárnosla, como no puede ser de otra manera. Y venga, ¿quién se anima primero, chicos?
Yo, Padri, porque no, me gusta todo.
No tenía duda.
A ver qué nos cocinas tú hoy, Aitana.
Y como no podía ser de otro modo, yo no me muevo de Perú. Y he de decir que, como en su día comentaste, Patrick, este país tiene una riqueza gastronómica que es considerada de las más ricas de Latinoamérica. Muchos de los expertos que han calificado la gastronomía peruana como una de las mejores del mundo por su gran variedad, su aroma, originalidad y riqueza alimenticia. Lima fue declarada capital gastronómica de América Latina en Madrid Fusión en 2006 y ese mismo año, el 16 de octubre, la cocina peruana fue proclamada Patrimonio Cultural de la Nación de Perú. De unos 490 platos que se pueden contabilizar, aquí tenemos algunos de ellos que nos comentaban Fiorenza y Mauricio.
A ver, el ceviche a mí me encanta. El ceviche es muy rico. La causa también.
Papa la huancaína.
Sí. El ají de gallina, lomo saltado, sí. Son muchos, en verdad, los platos que sí me gustan a mí.
Y recordamos también cómo recordaban ellos las ganas que tienen realmente casi todos de volver por la comida.
Porque
es una de las cosas que más recuerdos nos trae nuestro país. Vamos a hablar entonces de uno de los platos más conocidos de Perú, o de su capital, de Lima. Es el ceviche, como nos explicaba Patrick, se trata de pescado crudo aderezado al limón, con cebolla, sal, ají, limón y pimienta. De este plato también nos hablaron nuestros guías particulares, Mauricio y Fiorenza.
En mi casa no cocinamos mucho ceviche, pero sí, bueno, lo como seguido. Sí, es pescado crudo y con limón, que en Perú el limón que usamos es el verde chico. Sí.
Que le dicen limaca.
Acá creo que le dicen, sí, limaca, pero es un poco más ácido allá, es más, sí, fuerte. Y sí, le ponen un poco de ají y a la gente le parece un poco fuerte. Justo veía en un restaurante en Barcelona que comían, que era peruano el restaurante, y comían ceviche y sacudían el pescado para que no tenga tanto sabor a limón y dejaban todo el limón. Nosotros solemos tomarnos, sí, el jugo de limón, ajá, a cucharas o con el plato nomás.
Sí. Sí, o sea, el limón es el que cose el pescado, por eso lo servimos crudo.
Sí, claro.
Pero sí, o sea, normalmente le echamos, bueno, la cebolla, maíz.
El maíz. Choclo le decimos nosotros, ajá, al maíz. Y es más grande, no es el chiquito amarillo, no es. Ajá. Es más grande y es más blanco.
Después de escucharlo, Patri, ¿tú qué haces?
A ver, yo si me cocino un poquito el pescado, yo me lo como porque el aderezo, uf, qué bueno.
¿Y tú, Carlos?
Bueno, pues yo tengo
el
que...
El pescado, recordemos que, que está crudo.
Yo lo prefiero también luego un poquito...
¿Vuelta y vuelta?
Vuelta y vuelta, sí.
Bueno,
A lo mejor nos sorprendería probar cosas crudas, ¿no? Pero...
Claro, tenemos que probar cosas nuevas.
Es que soy muy reacio a probar cosas
sin cocinar.
Sin cocinar. Eso
bueno,
es.
Carlos, yo sé que a ti también te gusta mucho la comida, no tanto como Aitana, que se come prácticamente cualquier cosa que le pongan en el plato, pero sé que a ti también te gusta.
Eso de que
probar
eso
cosas.
Me lo dices porque se me vea a simple vista que me gusta la comida.
Bueno, venga, Carlos.
Yo tengo que decir que si Aitana no se mueve de Perú, yo antes he hablado de México, pero como estamos comentando platos, quizá México sería mi última opción porque odio el picante. También he comentado cosas de Rumanía, pero me acuerdo que Miruna comentó un plato que llevaba una mezcla de yogur y ajo o algo así, el chorba de burta, uh-huh, no sé si os acordáis.
Sí, sí.
Y bueno, como que tampoco. Y Aitana, pues como estamos comentando, es más lanzada a probar cosas nuevas. Pero bueno, yo me quedaría con la gastronomía argentina porque me gusta comer buenos platos, la verdad. Y claro, luego tengo que hacer deporte, pero elijo este país porque predomina la carne de vacuno y además Argentina tiene influencia de las cocinas europeas como la española o la italiana. Churrascos, empanadas, asados, ya nada más de pensarlo se me hace la boca agua. Voy a recordar, por ejemplo, el asado. Pues en una parrilla se puede colocar embutidos, morcillas, la molleja. Recordemos que decía Javi, nuestro invitado argentino.
El asado es prácticamente lo principal, ¿no? Está en todos los fines de semana. Un fin de semana sin asado y fútbol, no es fin de semana. Tiene que... Un fin de semana sin asado y ver a Boca o River no es fin de semana para un chico de mi edad o para un amante del fútbol, ¿no?
Ay, el fútbol.
El fútbol y la compañía. Ahí esa nota característica. Y bueno, sin embargo, lo más común es prepararlo con la típica salsa chimichurri, que está preparada con perejil, vinagre, ajo, ají molido y sal. Y también es algo picante, así que como el picante y yo no nos llevamos bien, intentaría probarlo. ¿Y vosotras lo probaríais o qué?
Uf, yo es que picante tampoco,
¿no?
Pero
fuera.
Absolutamente
yo
nada.
Sí, yo
ahí
estará,
sí, sin duda. Bueno, y para terminar, acabo con un postre, el dulce de leche, por supuesto, y está elaborado con leche, azúcar y esencia de vainilla. Delicioso.
Qué rico, los postres. Es que yo me quedo con los postres, por eso los he traído. Y es que me ha costado tanto destacar la gastronomía de un país en concreto, como cada cual tiene su cocina propia, aunque la gran mayoría, por no decir todos, tiene influencia de otros países. Finalizo yo esta sección y mis compañeros ya han completado el menú. Es que mis compañeros ya han completado el menú.
Pues Patri, tú tienes que poner la guinda, el pastel.
Entrantes, platos principales y ahora lo que falta son postres típicos. Decirme que no, por favor. Bueno, pues uno de los postres más conocidos de la repostería rumana es el papanache. Papanache, si lo diríamos nosotros los españoles. Son unas rosquillas rellenas de queso, de vaca dulce, que se sirve con esmantana, melaza o mermelada de frutas rojas, como pueden ser la cereza, las frutas del bosque, las fresas y azúcar glas. Se suelen servir con una bolita, una pequeña bolita de la misma masa de la que están hechos coronando el preparado, lo que junto con la esmantana le confiere un aspecto de muñeco de nieve derritiéndose, perfecto para el
Qué
invierno.
¡Qué buena pinta!
Pero es que es perfecto para el invierno y para el verano. También, nada más con la presencia, con la imagen, ya te refresca el cuerpo.
Ay, tengo hambre.
Bueno, continuamos destacando postres. Ya este es el último porque si no, no acabamos y acabamos aquí con un hambre que no puede ser. Es el postre nacional de Ucrania llamado Vareniki. Es de influencia occidental y se trata de bolas de pasta hervidas rellenas con requesón o guindas, una especie de empanadillas, y se pueden rellenar con diferentes ingredientes.
Tiene forma de empanadilla, sí que es cierto, sí, son más pequeñitas, pero se hierven en agua.
Sí.
Entonces, las más típicas son de patatas, De patatas con carne, de queso fresco y de cerezas.
Pues así nos lo contaba Julia Yerma de Ucrania, que lo queréis probar o qué.
Claro, yo sí. Uy, yo ya sabéis que yo lo he
puesto. Yo a Carlos no le veo pero, una cara de convencido.
No, porque pasta hervida, igual para nosotros de postre es un poco chocante, ¿no? Volvemos a lo mismo. Pero bueno, yo qué sé. Cuando me dé allí, a lo mejor...
Hay que
con probarlo. Lo curioso porque... que es probar cosas dulces en el plato principal y cosas saladas en el postre, a mí eso me gusta.
Está claro que probaría las cosas, porque tampoco soy de ir a los sitios y comer, por ejemplo, en un McDonald's, porque si no, no tiene ningún sentido. Pero que así a priori me cuesta un poco.
Uy, pues ya os digo yo que esto sí que lo probaría. Yo todo lo que tenga forma de empanadilla, para adentro. Es broma, pero bueno. Bueno, pues...
Así nuestro pequeño recorrido ya.
Sí, espero que les haya dado tiempo a todos a apuntar cada apunte que hemos hecho, porque yo creo que no tiene desperdicio. Y si no les ha dado tiempo a escribirlo, ya saben que pueden escuchar cuantas veces quieran el programa en la página web de la radio, umh.radio.es. Y ahora sí que nos toca y sí que es hora de conocer países nuevos. Como se nos han quedado muchos, muchos, muchos y más países en el mapa, hemos pensado en traeros la cultura, los lugares de interés, la gastronomía de otros tres países que nos parecen interesantes, acercaros a través de las ondas y, por supuesto, a los que nos gustaría viajar. Aitana, ¿a dónde nos teletransportas?
Patri, si me preguntas a qué lugar me habría gustado viajar, no dudaré en decirte que a la India. Creo que no hace falta que lo sitúe, pero por si acaso se encuentra en Asia del Sur. Tiene más de 1.240 millones de habitantes y su superficie está en torno a los 3,3 millones de kilómetros cuadrados. Su capital es Nueva Delhi, aunque su ciudad más poblada es Bombay, por eso quizá también muy conocida. Vamos, pequeña y deshabitada la India, como que no es, ¿no?
Como que no es y como que tiene que ser preciosa.
¿Por qué la India, Aitana?
¿Por qué la India? Pues porque me habría encantado que me guiaran por su cultura, su sociedad tradicional, esa regida que hemos escuchado muchas veces hablar sobre las castas, esa jerarquía social y, bueno, los intocables, los invisibles, supongo que unas pinceladas, pero vamos, nos habría gustado que nos introdujeran un poco más, nos profundizaran en su cultura y en su forma de ver la sociedad. O hablarnos de Gandhi, quizás. ¿Conocéis a Gandhi?
Sí que lo conocemos, claro que lo conocemos, pero... Explícanos un poquito para los más oyentes, ¿quién es esta figura tan representativa?
Bueno, pues Gandhi fue un abogado, pensador y político hindú que cambió los parámetros de las protestas a través del pacifismo con métodos como las huelgas de hambre, algo que podemos ver ahora en cualquier sociedad que se precie, que proteste por lo que estamos teniendo aquí, vamos, el plato de cada
Totalmente.
Día.
Totalmente.
Fue el inspirador de la Marcha de la Sal, una manifestación a través del país contra los impuestos a los que estaba sujeto este producto. Fue un gran defensor del vegetarianismo y rechazaba cualquier forma de maltrato a los animales. En definitiva, una figura que no solo marcó la evolución de la India, sino también la del resto del mundo, con esos valores tan puramente de no violencia y pacíficos. ¿Y qué me gustaría ver en la India? Por supuesto que el Taj Mahal. Lo añadimos a nuestra lista de...
Precioso. Las imágenes ya hablan por sí solas, las fotografías, así que tenemos que pasar por ahí.
Bueno, pues es el complejo de edificios del siglo XVII que se encuentra en Agra, en una ciudad de la India, construido por orden del emperador musulmán Shahan de la dinastía Mogola, que no Mongola, Mogola, en honor a su esposa favorita, Mumtaz Mahal. Que murió en el parto de su decimocuarta hija.
Pues casi nada.
La gente, bueno, tenía tantos hijos y tantas esposas y tanto de todo.
Pues nada, pues una de ellas.
Un complejo de edificios también. Se trata realmente de un mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco, que es la parte más conocida, aunque como hemos dicho, son varios edificios. Todos tenemos, creo que en nuestra mente, la imagen del Taj Mahal reflejado en el agua y... Bueno, a mí se me calaba.
Esa estampa maravillosa que, sin duda... Va a la lista.
A la lista. En 1983 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y fue nombrado, como hablábamos antes, una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Vamos a repasarla, chicos, si me ayudáis, junto con Petra en Jordania. ¿Qué más, Carlos?
Machu Picchu en Perú, como hemos comentado.
Patri, otra más.
La Muralla China.
El Cristo Redentor en Brasil. Otra más, otra más.
El Coliseo de Roma.
Y como os comentaba antes, el Chichen Itza en México.
Preciosas todas.
Wow, es que cómo no se pueden, es que cómo no se pueden catalogar como maravillas del mundo, es imposible.
Y se nos quedaron en España la Alhambra, la Mezquita de Córdoba, pero bueno, todo no puede ser, ahí están.
Preciosas también, hay que decirlo y apuntarlo.
Por último, vamos a hablar de gastronomía india. Ahí creo que no sé si os vendréis conmigo porque esto pica,
cuéntanos a ver.
Es muy variada, surge como resultado de la diversidad de culturas que la han enriquecido a lo largo de las colonizaciones acaecidas durante varios siglos, como sabéis, los ingleses, colonias británicas. Los ingredientes más importantes empleados en la cocina india son el arroz, atta, un tipo especial de harina de trigo integral con la que se elabora el pan, ese pan chafadito, y al menos 5 docenas de variedades de legumbres, aunque la más importante es la chana, el tur, que son tipos de garbanzos, y son muy importantes en la India las especias. Yo creo que enseguida se me viene a la cabeza el curry, aunque a lo mejor no lo explican específicamente, porque el curry es una mezcla de cúrcuma, jengibre, cardamomo, pero vamos, yo creo que tú entras a un restaurante indio y ¿qué hueles? A curry.
A curry. A ver, yo no lo he probado. Lo que me echa para atrás son las especias, porque yo soy muy especialista, muy especialita, hay que decirlo todo. Pero quitándole estas especias, todo lo demás me lo como.
Patri y yo siempre tenemos que estar sacando.
Siempre sacamos algo. Es
y a lo mejor quitamos seguramente lo más importante del plato, pero bueno.
Hombre, claro, lo que les diferencia. Pero bueno. Pero somos pues así.
Os tengo que llevar, porque yo una vez fui a un restaurante indio y os tengo que llevar. También me dijeron, ¿muy picante o poco picante? Yo dije, muy picante. Y el chico me dijo,
¿te vas
poco
a
picante mejor? Y me trajo el poco picante y dije, uf,
menos mal que era poco, ¿no?
Yo le diré que me ponga un poquito menos de picante.
Sin
aún.
Picante.
Bueno, y tú, Carlos, ¿qué país te gustaría visitar?
Bueno, pues aprovechando que Aitana nos ha dejado en la India, yo voy a ir un poquito más lejos y os llevo a Australia. Es muy difícil elegir un solo país, pero bueno, Australia me ha llamado la atención. Creo que los canguros y la gran barrera de coral australiana me marcaron cuando veía los documentales de lazos. Y bueno,
sirven para algo, ¿eh?
Todo tiene su... Su población roza los 22 millones de habitantes y la capital del país, ¿sabríais decirme cuál es?
A ver, yo recuerdo haberla estudiado, pero la ciudad que tengo en mente es Sydney.
Siempre creemos que es Sydney, pues no, pues es Canberra, es una pequeña ciudad, es más pequeña que Sydney.
Estamos muy equivocados todos.
Estamos equivocados. Bueno, hablemos de los aspectos culturales. Los aborígenes de Australia cuentan con una rica cultura viva que remonta la historia hasta 50.000 años atrás. Hay 7 puntos en el país estratégicos para conectar con lo más aborigen del país, galerías de arte rupestre, la danza y la música, y una hoguera en la cordillera Flinders escuchando historias.
Me encanta.
Ya que es muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy bohemio todo, ¿no? Con sí, la hoguera sí, ahí sí, contando sí, historias. Sí. Bueno, ¿y a qué personajes destacamos de Australia? Pues os explico. Por ejemplo, el filósofo Samuel Alexander, aunque pasó media vida en Inglaterra, sus escritos acerca del tiempo y de lo material que se conservan como las obras de referencia en el mundo de la filosofía. Y su figura, reverenciada tanto por ciudadanos británicos y australianos, además es un referente para el pueblo judío moderno, y es que abogó por la formación de un Estado israelí en los territorios sionistas y fue amigo personal del primer presidente de Israel, de izquierdas y defensor del feminismo. Fue un hombre soltero. Y bueno, un hombre un poquito más actual, Mark Alan Weber, el piloto de Fórmula 1, que desde 2002 hasta 2013 corrió, por ejemplo, en la escudería Red Bull. Sumó 9 victorias, 42 podios y 13 pole positions, y además comenzó su carrera conduciendo cars, como viene siendo habitual. Y bueno, una actriz que es bastante conocida, Nicole Kidman, ha salido recientemente, siempre hemos creído que era australiana, y no sé si os habéis enterado hace unas semanas, que dijo, confesó haber nacido en Honolulu, en Hawái.
Toma ya.
Y tampoco se llama Nicole Kidman, pero bueno, eso que quiera que investigue.
Es el nombre artístico, ¿no?
Y bueno, rápidamente voy a hablar ahora de la Gran Barrera de Coral, que es el mayor arrecife de coral del mundo. Está situado en el Mar de Coral, frente a la costa de Queensland, al noreste de Australia. Se extiende sobre unos 26.000 kilómetros y puede ser distinguido desde el espacio. Fijaos las dimensiones.
Creo que esto es lo que más te gusta a ti del país.
A mí también, yo quiero ver eso.
Incluso dicen que se considera el animal más grande del mundo por sus colinas de corales. declarado también Patrimonio de la Humanidad en el 81, el arrecife ofrece a gusto de muchos las mejores inmersiones submarinas. Yo tengo que decir que no he buceado nunca, pero sin duda iría a explorar las profundidades. ¿Quién se sumerge conmigo?
Yo tampoco he buceado nunca, pero no me lo pienso.
De cabeza, ¿no?
A mí eso me da un poco de miedo, pero bueno, yo comer sí, pero meterme en sitios raros me da más miedo.
Bueno, ¿ves? Cada cual. Bueno, y además, ciudades como Melbourne, una ciudad artística, sofisticada y multicultural, Sydney, con un puerto y su ópera, son las urbes más conocidas. Y bueno, además, otra de las carreteras también más importantes, más bonitas del mundo, es la Great Ocean Road, también uno de los más bellos trazados, como digo, y discurre serpenteante a través de 200 kilómetros a un lado de impactantes acantilados contra los que golpean las olas del Océano Austral.
Y ahora, rápidamente, ¿qué comemos
allí? Tanto movernos,
allí?
Vamos a comer, y bueno, pues la comida de los aborígenes se mezcla un poquito con la de los colonizadores británicos, hasta podemos disfrutar del típico fish and chips. Pero bueno, el plato por excelencia es el pastel de carne, que se prepara con buey y ternera, y algunas salsas como Worcestershire y barbacoa, por ejemplo. Y como curiosidad, tengo que decir que es bastante típico comer carne de animales exóticos. El búfalo, el cocodrilo y hasta el canguro. Yo que lo tenía como figura graciosa, ¿no?
Pobre animal.
Pati pone animal. Cara de pena, pero luego aquí nos comemos los conejos.
No pongo cara de pena, pongo cara de... Yo nunca había imaginado comerme eso.
Yo tampoco. Eso. Comerse un canguro, bueno, cada cual su cultura. Aitana seguro que la boca agua. Y de postre he preparado una pavlova, que es un pastel refrescante elaborado con nata, merengue y fruta fresca. Y hasta aquí, Australia.
¡Qué bueno!
Patri, venga, quedas tú.
Ay, pues yo he elegido Irlanda, que es un país que está bastante cerca de España en comparación con los que habéis elegido vosotros, no hay duda. Y bueno, para comenzar, aunque la mayoría lo podemos localizar mentalmente en el mapa, vamos a situarlo geográficamente por si alguien anda perdido. Irlanda es un país que se encuentra en la isla que lleva su mismo nombre, situada al noroeste de Europa. Se trata de la tercera isla de Europa después de Gran Bretaña y Groenlandia, y su superficie es de 84.421 kilómetros cuadrados, ahí es nada, de los cuales un 83%, aproximadamente unos 5 sextos, pertenecen a la República de Irlanda y el resto constituyen Irlanda del Norte, que forma parte pues de Reino Unido. Tiene cerca de 5 millones de habitantes y su capital es Dublín, como todos sabemos, esto sí que no hay duda. Vamos a destacar de su cultura, yo sigo con los escritores, yo no sé, tengo algo con la literatura... Y destacó Jonathan Swift y Oscar Wilde. El primero de ellos, maestro del género satírico irlandés, que destacó por su principal obra Los viajes de Gulliver. Y Oscar Wilde pues fue un escritor, poeta y dramaturgo irlandés bastante conocido también. Además de...
Perdón, dime, Patrick, Tana, dime. Su retrato de Dorian Gray se nos ha quedado a todos grabados y clavados en el alma.
Vamos... tan profundo. Además, también destacan los 4 premios Nobel de literatura, George Bernard Shaw, Yeats, Samuel Beckett y Seamus Heaney. Un poco difícil de pronunciar. Y también el único premio de Nobel de física lo tiene Ernest Walton, que lo compartió en el 51 junto con John Dalrymple Cockcroft. Y para visitar, quiero acercaros a los acantilados de Moher, que no está declarado como Patrimonio de la Humanidad. No se encuentran entre las 7 maravillas del mundo, pero le sobra belleza, naturaleza y majestuidad para llegar a serlo.
Pues entonces yo creo que le falta poco para que sea nombrado Patrimonio de la Humanidad.
Sí, porque es uno de los lugares de referencia para Irlanda.
Es que es una maravilla. En mitad de los acantilados nos podemos encontrar la Torre de Obrien, que es circular, de piedra, que fue constituida en 1835 como mirador para los cientos de turistas que acudían al lugar incluso en aquel tiempo. Desde lo alto de la atalaya se pueden ver las Aran Island, la bahía de Galway y al fondo las montañas Mounturk en Connemara. O sea, una maravilla. Aparte de tener ese espectáculo ahí delante de tus ojos, puedes ver muchísimos otros.
Y pero yo creo que además es unos acantilados bastante conocidos por... Bueno, los hemos visto en muchas películas, Patri, ¿no?
Son muy cinéfilos, pero mucho. Aparecen como los acantilados de la locura en la película del 87, La princesa prometida. En el 2008 sirvieron de localización para rodar el vídeo L'amour del dueto italiano Pop Sonora y para la película Harry Potter y el misterio del príncipe, que se estrenó en 2009. En 2011 también fueron utilizados por el grupo de rock estadounidense Maroon 5 para grabar el vídeo del sencillo Runaway y... Sí, os sigo nombrando
infinidad
sitios.
Infinidad de grabaciones, ¿no?
Vale, ya para. Ya vamos a comer porque muchos sitios, muchas
Venga,
pelis.
Aitana, a comer.
Ya hemos visto mucho. Bueno, pues Concluyo con su sabrosa gastronomía. Irlanda tiene una gastronomía bastante buena. Brevemente mencionar que la dieta irlandesa se basa especialmente en el pescado, la carne de cerdo y las patatas. Dime, Aitana, ¿qué me cuentas?
Las patatas es lo que más había oído yo de Irlanda. Mi prima cuando fue dijo, estábamos todo el día comiendo patatas.
Sí, es que lo incluyen en todo tipo de comidas. Y además, cuando estas fueron introducidas por los conquistadores españoles allí en Irlanda, desataron grandes y grandes polémicas. Y mira ahora dónde están, o sea, en todos los platos.
Claro, porque la patata viene de Sudamérica, ¿no? La trajeron... Y ahora patata los irlandeses. Toma patata.
Todo el mundo patata.
Patata. Bueno, pues los pescados más utilizados son los salmones y las truchas, al igual que las anguilas. Otra cualidad de la cocina irlandesa es la calidad de sus productos básicos, como son la mantequilla, las carnes finas y las legumbres. Y entre la bebida destaca la conocida cerveza negra, con un sutil olor a caramelo y chocolate, y está hecha a base de cebada tostada. El sabor es seco y agridulce y se trata de uno de los productos que más identifican el país. Yo no soy muy de cerveza, pero yo os digo que la voy a probar.
A mí es que la cerveza esta tostada negra no me acaba de... Es una tontería, pero estoy acostumbrada a la cerveza rubia y...
A una cañita.
A una caña y fría.
Una caña y fría.
Y lo que, pero lo que más me gusta de ellos es que no tiene tanto gas la cerveza como la de aquí. Sí. Claro, por eso te tomas una pinta y otra y otra. Aquí con un tercio pareces que te hinchas como un zeppelin.
Y además de verdad. Pero bueno, yo creo que es una de esas bebidas que hay que probar una vez en la vida.
Venga, echaremos un traguito.
¿Puedo decir algo?
Por supuesto.
¡Oh!
¡Qué lástima!
Me uno.
Me da escuchar esta sintonía, ¿no?
Hombre, que se acaba ya nuestro programa.
Ay, qué pena.
Después de tantos años nos decidimos hacer un programa y ya lo tenemos que despedir.
Ya lo tenemos que despedir.
Bueno, porque para los oyentes que no lo sepan, acabamos este año...
La licenciatura,
ya. Nos vamos de Radio UMH
De Radio UMH a otras emisoras.
A otras emisoras, eso es. Nosotros hemos dejado nuestra huella y aquí quedan nuestros kilómetros que hemos recorrido y, como ha dicho antes Patri, en la fonoteca podéis encontrar todos los programas y seguir con la aventura.
Desde luego que ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, pues con este toque de sabor nos despedimos. Gracias por estar ahí y escucharnos, por disfrutar como nosotros lo hemos hecho realizando este programa, porque no podéis dudar en que hemos disfrutado haciendo este programa con los invitados, con los no invitados, con todo. Gracias a todas esas personas que han pasado por estos micrófonos para hablarnos un poquito más de su país.
Recordémoslo, ¿no?
Sí, vamos a recordarlos brevemente. Vamos a recordar a Julia Yerma, que estuvo en nuestro primer programa. Ella es de Ucrania.
Y de Perú vinieron en el segundo programa Mauricio Bulnes y Fiorenza Antezana.
Desde México nos acompañó Teresa Muñoz.
Y desde Croacia, Tenna Muna, que a pesar de que le costaba un pelín hablar, nos contó maravillas del país.
De la misma zona, más o menos, también del este de Europa, estaba de Miruna Iliescu, que venía de Rumanía.
Al otro lado del charco, en Argentina, nos acompañó Javi Michiloni.
Y volvemos aquí a Europa con Manuel Serrano, cónsul honorífico de Grecia, que nos hizo una breve síntesis de todo el país, que nos quedamos fascinados.
Saltamos por uno y vamos con Bolivia e Isabel Montaño.
Nuestra compañera de clase, Isabel Montaño.
Nuestro último programa.
Que también fue una agradable experiencia el conocer lo que es su país y esa tradición que hemos aprendido de todos estos países de los que hemos hablado. Hemos aprendido muchísimas cosas, desde civilizaciones más tradicionales hasta...
Los lugares más remotos,
más cosmopolitas, más...
Yo también quería dar las gracias, ya que estamos aquí en el último programa, bueno, a Radio UMH, a Sonia Martínez, que fue la que realmente nos cedió este espacio, a Eva Corbalán, la técnico de la radio, y a Mari Carmen Ponce, que nos ha ido un poco guiando para mejorar la calidad del programa.
Esperemos que lo hayáis notado. notado. Yo personalmente le tengo que dar las gracias a mis compañeros, a mis guías, a Carlos López, a Aitana García. Ha sido un placer compartir con vosotros micros y este espacio tan maravilloso como es la pecera de Radio UMH.
No vale lágrima, ¿eh?
No vale lágrima, nos aguantamos. La verdad que para mí ha sido prácticamente la primera experiencia haciendo un programa más en serio. Y tengo que decir que estoy muy agradecido de haberos acompañado. Y bueno, hay una cosa que no voy a dejar pasar por alto, es que Aitana ha estado en los controles desde todo momento y no lo hemos dicho en ningún
sí,
momento.
Los primeros algunos.
Bueno, pero lo recordamos ahora, que nunca viene mal, que ha estado manejando y todos los controles. A Patrick, que ha presentado el programa magníficamente, que ha estado ultimando siempre los guiones, pendiente del tiempo en los programas. Y bueno, como promesa, y creo que en nombre de los tres, si alguna vez volvemos a coger la mochila, prometo que mejoraremos con los idiomas.
Perfecto, perfecto. Iba a hacer una recopilación, pero como ya no tenemos tiempo, de todos los gazapos que hemos hecho con algunos...
Con los buenos, que nos encanta decir bueno.
Los buenos y los nombres particulares de algunos países que, claro, la pronunciación deja un poquito que desear.
Bueno, pero... yo os invito, como sabéis, me voy a Perú, así que...
Aitana y Perú, se va a Perú.
Nos vemos en Machu Picchu.
Próximo programa nos vemos en Machu Picchu.
Bueno, pues un saludo y un abrazo enorme de esta que os habla, Patricia López, de mi compañero Aitana García y Carlos López. Nos encontraremos en el camino.
Hasta luego.
Chao.
Walking through a wonderland, I got you by the hand. Every move.